Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. La 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días a las 5 de la tarde por AM770 y también a través de Sputnik y Radio Cooperativa llegamos a vuestros oídos hoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien, y espero también que los oyentes disfruten este programa, como siempre.
Hoy tenemos un programa bien interesante porque vamos a abordar no solo un país que no se frecuente normalmente en la política internacional, salvo si pasa una catástrofe, como siempre, pero sobre todo me parece con un aspecto, con una visión vinculada con los pueblos originarios, con las mujeres, con los círculos de poder, bastante diferente a lo que estamos, una cosmovisión diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y también vamos a analizar muy probablemente el tema Bolivia, porque ya sabemos, no solo Uruguay y Argentina, sino también Bolivia tiene elecciones dentro de muy poco tiempo. Entonces,
sí, las 13 en octubre, ¿no?
Exacto.
Y Bolivia también, un país con una raíz indigenista muy fuerte, así que va a ser un programa, me parece, latinoamericanista e indigenista.
Sí, muy vinculado a, incluso yo pensaba a la resistencia, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, porque es extraordinario pensar cómo después de 500 años de conquista española perviven, y una conquista brutal, ¿no? Un genocidio brutal, perviven, no obstante, culturas, idiomas, lenguas, arte. La verdad que la capacidad de resistencia en Latinoamérica es muy, muy significativa. Pero bueno, quiero comentar a los oyentes, es simplemente lo que decimos siempre, pero para refrescar que nuestro programa, queda claro, trata de buscar siempre una visión alternativa a los hechos que van sucediendo en el mundo, sobre todo vinculado a la política internacional. Si te parece, Néstor, ¿podrías dar los medios de comunicación y después ya vamos a dar una vueltita al mundo?
¿Cómo no? Ustedes saben que este programa, además de escucharlo en forma radial, lo pueden hacer a través de internet en el sitio mundo.sputniknews.com, donde tienen además los programas anteriores, y desde luego el escucharlo en vivo también en el sitio de Radio Cooperativa. También nos pueden dejar un mensaje al WhatsApp de la radio 11-5002-0770 o al teléfono fijo 5275-0770. Nos pueden también enviar un correo electrónico. Nuestra dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Y para quienes usan redes sociales, en Facebook nos encuentran en Voces del Mundo y en Twitter en @vocesmundo o si no, @r-cooperativa, el Twitter de nuestra radio AM770.
Bueno, vamos a dar una vueltita al mundo entonces.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Vamos a empezar por Brasil. Telma, ya cuando ganó y en campaña, Jair Bolsonaro había advertido y su plan neoliberal con Paulo Guedes en el Ministerio de Hacienda hacía prever este tipo de cuestiones que ya ha hecho en otras áreas, ha anunciado una nueva vuelta de ola privatizadora, una herramienta súper característica, ¿no? El modelo neoliberal lo anunció el Ministerio de la Casa Civil de Brasil, que es algo así como la jefatura de gabinete. El titular se llama Onyx Lorenzoni. Y dijo ayer miércoles que tienen idea de recaudar 175 mil millones de dólares a través de la venta de muchas empresas públicas. Es una lista muy larga, incluye firmas vinculadas a las áreas de infraestructura, de telecomunicaciones, de información, de tecnología, de seguridad y de otras áreas más.
Algo muy resistido históricamente en Brasil, ¿no? El tema de las, cuando, me recuerdo los 90, cuando se privatizaba todo en América Latina, más o menos Brasil seguía resistiendo, porque tiene una clase dirigente muy, muy nacionalista y proteccionista.
Sí, y además tiene empresas estatales que fueron parte central de todo el proceso de desarrollo brasileño, que recordemos, no fue tardío respecto de otros países latinoamericanos, pero fue muy fuerte a partir de Vargas, o sea, la segunda mitad del siglo XX, y las empresas estatales tuvieron un rol en ese proceso, claro, de desarrollo que siguió.
Petrobras, la Embraer, realmente muy importante.
El propio Banco Nacional de Desarrollo, que no está en la lista, pero quiero decir, había una concepción de que el Estado más o menos intervenía dirigiendo el curso económico, y eso lo mantuvieron bastante, inclusive en el periodo de Collor o de Fernando Henrique, como bien decís, hubo mucha resistencia a que eso se avanzara. También van a concesionar hasta parques nacionales, por ejemplo el Jericoacoara y el Lençóis Maranhenses, que son dos de los parques nacionales que tiene Brasil, cárceles privadas, que es una moda que también está en el ideario neoliberal, en fin. De acuerdo a lo que plantea el gobierno de Bolsonaro, quiere reducir, es siempre el mismo argumento, reducir el déficit público y la deuda estatal brasileña, que es muy alta. Brasil tiene mucha deuda, pero tiene una característica muy diferente a la Argentina, la hace más manejable, que mayormente es en reales. Entonces eso lo pueden manejar bien, a pesar de que en términos absolutos realmente es muy grande la deuda que tiene el gobierno de Brasil. La presidenta de la oposición del Partido de Trabajadores, que es el PT de Lula, el más grande de la oposición, ella es Gleisi Hoffmann, denunció que la venta de algunos activos estratégicos es un daño a la soberanía de Brasil. Y ya que estamos con este país, también hay que decir que el presidente Bolsonaro volvió a atacar a muchas asociaciones civiles y ONGs por los incendios en el Amazonas. Dijo hoy jueves que no tiene pruebas para acusar a las ONG, pero reiteró que ellas son las mayores sospechosas por el desastre. Ha habido una tremenda calamidad en el Amazonas.
Sí, más de 9.000 incendios. Sí. Y contábamos ayer que en proporción con el mismo periodo del año pasado, del 2018, 83% más de incendios. Y hay muchas sospechas de que, por el tipo de lugar donde se ha dado, prácticamente se le abre el camino a las mineras, a los ganaderos, a las hojas.
En general esos incendios, cuando son intencionales, que son muchas veces, es para desmontar y aprovechar eso, ¿no? Pero bueno, Bolsonaro la emprendió contra las ONG como sospechosas de esta cuestión.
Vamos a ir a Europa. La canciller alemana Angela Merkel recibió al primer ministro británico en Berlín, al primer ministro Boris Johnson, hace muy poquito tiempo que él está en el primer ministerio, es un primer ministro conservador, y le propuso Merkel un plazo de un mes para encontrar una solución distinta a la salvaguarda que pretende evitar el restablecimiento de la frontera entre las dos Irlandas, ¿no? Este tema lo hemos hablado acá en Voces del Mundo muy profundamente. El tema es que hay una República de Irlanda, que bueno, como su nombre lo indica, es República y por lo tanto va a seguir siendo miembro de la Unión Europea, y una Irlanda del Norte que es parte del Reino Unido y que por lo tanto entre ambas tiene que haber algún tipo de aduana o algún tipo de frontera, ya que una va a ser parte de la Unión Europea y la otra no. Paso de ciudadanos, paso de mercadería, en fin. Entonces, Merkel propuso pensar este tema tan complejo para el 31 de octubre, cuando es la fecha programada para el Brexit. Ahora, esto es interesante. Sabemos, ayer tuvimos una entrevista con justamente Emilio Tadei, sobre este tema. Él nos explicaba que Alemania o Merkel, tienen un punto de vista y una actitud mucho más negociadora, mientras que el francés, el presidente Emmanuel Macron, está asumiendo la línea dura de la Unión Europea, de alguna manera queriendo, se puede interpretar, ponerse a la vanguardia de del liderazgo en la Unión Europea. Por lo tanto, Macron dijo que este mecanismo de salvaguarda es indispensable, pero que hay que respetar lo ya acordado. En principio, el acuerdo de paz firmado en 1998, que se conoce como el acuerdo de Viernes Santo, pero también ya todas las distintas discusiones que ha habido anteriormente vinculadas con el Brexit. Recordemos que esto se da a pocos días de celebrar la reunión del G7, los 7 países más industrializados del mundo, que va a ser entre el 24 y el 26 de agosto en Biarritz. Y recordemos también que va a haber una contracumbre de movimientos sociales que discuten esto, que protestan, y esto va a estar en el País Vasco, francés y español.
Bueno, y la última, Telma, tiene que ver con Irán. El Ministerio de Defensa de ese país presentó un nuevo sistema de defensa aérea de largo alcance. El sistema de fabricación iraní se llama Babar 373 y puede usar, según anunció el gobierno en Teherán, tres tipos de misiles para alcanzar objetivos a diferentes altitudes. El viceministro iraní de defensa, el general Qureshi, explicó que la capacidad de alcance del Babar 373 es de unos 300 kilómetros y así supera el que se usaba hasta ahora, que es el sistema ruso S-300. La particularidad de este esquema antimisilístico es que es para proveer a barcos buques de guerra que pueden detectar desde donde estén y atacar también blancos de hasta 65 kilómetros de altura. Y lo que dijo también el gobierno iraní es que se refuerza así sus capacidades militares para defenderse ante amenazas extranjeras. Es obvio que la noticia, más allá del anuncio en términos militares, tiene que ver con unos días o semanas o meses ya de tensión, de escalada entre Estados Unidos e Irán. Recordemos que Estados Unidos el año pasado aplicó sanciones al gobierno iraní por retirarse, y se retiró el propio Estados Unidos unilateralmente del acuerdo nuclear del 2015. Y este año, desde mayo aproximadamente, ya se registraron en el Golfo Pérsico varios ataques a petroleros, a buques cisternas, que siempre Estados Unidos apunta en cuanto a su responsabilidad a Teherán, cosa que Teherán ha descartado. Así que bueno, en el marco de esta tensión, de esta escalada y de esta retórica belicista entre ambos países, Irán presentó un nuevo y mucho más avanzado sistema de defensa antimisilístico.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Como comentábamos al comienzo del programa, vamos a tener un programa muy especial con una persona muy especial que es activista y teórica quiché. Va a ser a partir de su libro Sistemas de Gobierno Comunal Indígena, Mujeres y Trama de Parentesco en Chumiquena. Espero haberlo pronunciado bien. Ya nos lo dirá nuestra entrevistada Gladys Tzul-Tzul. Hola Gladys, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Ah, no, muchas gracias a ustedes por la llamada, muy amables. Y pues con muchas ganas de conversar.
Muchísimas gracias. ¿Lo dije bien, el parentesco en Chumiquena?
En Chumiquena. Lo que sucede es que son gramáticas mayas, que, bueno, se difieren de las gramáticas castellanas, y en las gramáticas mayas existen los sonidos y medio. Es decir, tú dirías chumacená, pero nosotros decimos chumacená porque decimos una Q y una mitad de la Q. Es decir, hay uno y medio. Hay uno y medio en U, uno y medio en A. Entonces, esas son las diferenciaciones de las gramáticas, de las plurales gramáticas existentes en este continente.
Extraordinario. Bueno, justamente me parece que esto también es una muestra en esta diversidad, en estas diferencias de, por ejemplo, en este caso del idioma, también de otras costumbres, otras tradiciones, otras cosmovisiones entre, digamos, los pueblos originarios y el mundo entre común y entre comillas llamado civilizado, ¿no? En este sentido, me sorprendió y maravilló tu trabajo, porque justamente trabaja en como si fuera en forma transversal a lo que muchas veces se cree, que el mundo globalizado tiene una sola concepción o una sola forma de ver las cosas. Y tu trabajo demuestra no solo que no es así, sino que están muy vivos, pero muy vivos, todos los cosmovisión, los pensamientos de los pueblos originarios en América Latina. ¿Pensás que es así? ¿Es difícil en este mundo globalizado mantener firme estas otras tradiciones e historias?
Bueno, yo soy socióloga y aparte, digamos, soy también habitante de ese pueblo sobre el cual hice mi tesis doctoral y que ustedes han conocido como libro. Entonces, mi interés se centró en una reflexión desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista político de la existencia de sociedades no centradas en el capital y no únicamente reguladas por las estructuras estatales. En ese sentido, pues, esta decisión que es propia de la modernidad y propia de la antropología entre modernidad y tradición no es útil para la comprensión del funcionamiento real de la política, pues, en los mundos que habitamos. Mi trabajo se concentra en examinar las rebeliones indígenas, cuál era el motor de las rebeliones, y voy a ir ahí documentando que fundamentalmente se van a pasar por lo menos por tres grandes ámbitos. El primero es la conservación de la calidad comunal de la tierra, la segunda es la producción y el sostenimiento de mecanismos y de estrategias para el gobierno de la tierra y el gobierno de la gente que habita la tierra comunal. Y en tercer punto, una reflexión al respecto de la interpretación que esos gobiernos comunales tienen de las estructuras estatales liberales. Entonces, en esos tres ámbitos yo creo que una podría ir comprendiendo, o por lo menos ese era mi objetivo, que se comprendiera una inteligencia comunal que es política, que tiene una alta politicidad y que no está únicamente centrada en una especie de esencia guardada que no se contamina o que hay que conservar, sino que tiene la capacidad de la comprensión de las formas de dominación, de las formas de regulación y al mismo tiempo pues ha tenido la capacidad de conservarse 500 años después. La pregunta de investigación que yo planteo en este libro es cómo, a pesar de las masacres y de las violaciones, porque hay un claro ejemplo a la vista aquí con las comunidades amazónicas en Brasil, pero también en México, en Centroamérica, en el Ecuador, en Bolivia, aquí mismo en Argentina. ¿Cómo, a pesar de esas formas de dominación y de genocidios que han sido producidos por el Estado, las comunidades tienen la capacidad de seguir viviendo en tierra comunal? Y yo digo, ¿cómo, a pesar de ello, logran conservar, regular y ampliar sus condiciones de vida y conservar la tierra comunal? Entonces, es bajo esa pregunta que yo pues realizo esta tesis de investigación y que seguramente, si tú la has revisado, está acompañada de un proceso vital que es una masacre que va a ocurrir en el año de 2012 en mi pueblo y contra varios comunitarios. Sí. Entonces, pues mi interés es dotar de una interpretación académica y política de aquello que se considera que solo es cultura.
Claro. Gladys, te saluda Néstor Restivo y le recuerdo a los oyentes que Gladys Zules se doctoró en Sociología en la Universidad Autónoma de Puebla y, entre otros muchos trabajos, escribió Sistemas de Gobierno Comunal Indígena, Mujeres y Tramas de Parentesco, en Chuikmequena. La pregunta que te quiero hacer es que tengo entendido que Guatemala es uno de los países de América Latina que tiene mayor porcentaje en su población de pueblos originarios, indígenas. Saber si esto es así respecto de los mestizos, de los blancos. Y la segunda pregunta, vinculado a eso, cuando hablas de gobiernos comunales o de gobiernos propios de esos pueblos, si podés decir cuál es la diferencia con el gobierno formal de Guatemala y si hay alguna interacción con el Estado guatemalteco, cómo se ejerce esa interacción.
Muchas gracias por tu pregunta. Sí, la densidad poblacional indígena supera más del 60%, aunque en los censos buscan unas reducciones bajo, digamos, formas cuestionables de la manera de cómo establecen las interrogantes en los censos. Claro. Pero los registros que hacen las comunidades, hay supera más de un 60% la cantidad de población indígena en Guatemala. Interacciones efectivamente existen, pero esas interacciones van a depender también de las correlaciones históricas y correlaciones políticas que, digamos, que van conformando territorios. Yo en el capítulo primero de este libro lo voy a denominar lo indígena en clave comunal y me detengo a examinar qué es lo que contiene esto como la fórmula indígena en clave comunal. Entonces comienzo a rastrear la forma de tenencia histórica de la tierra en la colonia, en la reforma liberal y posteriormente a la reforma liberal. E incluso las comunidades logran conservar la tierra comunal en el momento de la desamortización o de los censos enfiteúticos, porque van a seguir las reglamentaciones del Estado liberal. El Estado liberal en Guatemala en 1871 busca romper las tierras comunales y abre una especie de subasta sobre tierras. Estos pueblos, el pueblo donde yo pertenezco y varios más, se presentan ante las jefaturas políticas, que esas eran las figuras de 1870, se presentan ante las jefaturas políticas como candidatos a participar en la subasta de tierras. Es decir, una posibilidad que tuvieron las comunidades de poder ampliar tierras comunales es vía la compra en el mecanismo liberal, así como los hacendados alemanes que establecieron el café como forma de producción en la reforma liberal, las comunidades también se presentaron a la compra de las tierras. En el capítulo 3 de mi libro yo voy a documentar el nombre, los apellidos y la cantidad de reales, que era la moneda en ese momento, en el virreinato de la Nueva España, los reales que cada una de las familias va a contribuir para hacer efectiva la compra de la tierra. Y en algunas oportunidades, quienes no tenían reales pagan con dineros, con animales domésticos. Ahí hay un registro de cuántas ovejas se dieron, cuántas cabras, cuántas vacas, que digamos, haciendo un cálculo de cuánto eso valía en 1870, pues era pues considerable la cantidad. Entonces, en ese sentido se juega una interacción. Hay un conocimiento de los caminos de la dominación en ese momento, que era la expropiación de la tierra vía la compra. Las comunidades comprenden que para defender y para conservar la tierra hay que seguir el camino de la dominación a medias. Yo, en una de las conclusiones de ese capítulo, reflexiono sobre cómo es posible torcer el liberalismo. Si la condición de la conservación de la tierra era la propiedad, las comunidades se representan a adquirir la propiedad, pero en el momento del registro, en el registro civil, no lo van a registrar de manera individual, sino lo registran de manera comunal. Claro. El título dice, la ampliación de esta tierra pertenece al común de indios de Totonicapán, y así van varios ejemplos, y ahí se juega, por lo menos en 1870, ya una forma de interacción.
Seguro. Es muy interesante esto, estamos enfocando sobre el tema de la propiedad comunal, también hablamos de los gobiernos comunales. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes un poquito más cómo es esto de los gobiernos comunales? ¿Cómo se decide? ¿Cuál es la clave de estos espacios comunales, más allá de la propiedad?
Bueno, la propiedad es fundamental, pues, porque se decide sobre el agua, los caminos, los cementerios, la reforestación, pero todo eso pasa sobre la propiedad comunal. Quienes participan en las asambleas son aquellos hijos, nietos, hermanos, familiares, familias políticas extendidas de aquellas familias que históricamente hemos ocupado esas tierras y aquellos que se incorporaron vía la compra en 1871. Entonces las asambleas deciden lo que yo estoy llamando ahí la reproducción de la vida, qué tipo de agua se va a tomar, con qué tipo de árbol se va a reforestar, qué días se van a realizar la jornada de limpiezas de cementerios, de caminos, de la reparación de los postes de la energía eléctrica. Probablemente para ampliar un poco más y la comprensión es que un país como Guatemala, un estado como Guatemala, no tuvo una formación de estado donde apareció una época de estado de bienestar o de estado de redistribución. Los estados centroamericanos, y en particular el guatemalteco, se configura en primer lugar de manera militar. Entonces, hasta 1980, la presencia del estado, lo que se llama producción y presencia del estado, era a partir de la vía del ejército y no a partir de ministerios de bienestar o ministerios de vivienda o ministerios de agua y saneamiento. Todas esas posibilidades de vida y de conservación han sido gestionadas a partir de asambleas comunales y de largos trabajos, jornales de trabajo que yo le estoy llamando ahí trabajo comunal. El documento también distingo entre trabajo comunal y trabajo remunerado. En las comunidades indígenas, en esos gobiernos comunales, cada comunidad gestiona anualmente una cantidad de jornales de trabajo comunal para limpiar las fuentes de agua, para reforestar, para organizar la fiesta. ese es un trabajo que no está mediado por el dinero, pero que tiene la posibilidad de dotar el acceso directo a la riqueza concreta. Es decir, nosotros no pagamos por el agua, porque el agua, es, los ojos de agua están en nuestra tierra comunal, pero hay que limpiar los caños, si se rompió uno, hay que hacer turnos para ir a comprar las canillas que llaman ustedes, para cambiar los grifos.
Sí, está claro.
Hay ahí toda una maquinaria de sistema de trabajo comunitario. Aparte, cada uno tiene su trabajo remunerado. Yo pues lo estudié, mi madre era agricultora, mi tío era comerciante. Es decir, el valor de cambio es también presente y está gestionado, pero lo que posibilita que haya ese, la garantía, digamos, de que no tengamos que pagar arriendo, de que no tengamos que pagar un alquiler o pagar una hipoteca, es porque vivimos en esta tierra comunal. Entonces la propiedad es fundamental.
Claro.
Y estos gobiernos comunales, pues como decía en un principio, tiene dos fuerzas: la posibilidad de gobernar la tierra y mantener la calidad comunal de la tierra.
Gladys, mencionás la tenencia de la tierra y en algún trabajo tuyo que he leído, esa señalás que es una clave fundamental de todas las luchas indigenistas en América Latina, más que otros conceptos, ¿no?, de clase o de relaciones de tipo capitalistas. Pero quiero volver a la pregunta que te había hecho antes. Vos decís que cerca o más de un 60% de los guatemaltecos tienen una raíz indigenista, de pueblos originarios. ¿Esta tenencia de la tierra comunal también abarca ese porcentaje del territorio guatemalteco o es menor?
Tu pregunta es muy buena, porque lo que permite es incorporarse en la respuesta a la pregunta el periodo del año de 1960, que corre de 1960 hasta 1996, que es la época de la guerra. Nosotros, a diferencia de ustedes, como nombraron dictadura, sí, en Guatemala se nombró y se reconoció como una guerra contra los pueblos. Y sí, ocurrieron, por lo menos de documentados, 5 procesos de genocidio, digamos, política estatal dirigida para el exterminio de comunidades completas. Entonces, a la larga, cuando uno puede examinar la estrategia de la guerra y el objetivo de esto, de este genocidio, era borrar comunidades enteras de tierras que hoy día están tituladas de manera ilegal a nombre de militares e hijos de militares, políticos y empresarios. Eso sentó las bases para facilitar la presencia de los proyectos mineros e hidroeléctricos en las tierras comunales. Entonces, varias de estas comunidades que buscaron ser exterminadas, varios de ellas sí efectivamente fueron exterminadas, y de algunas comunidades, algunas personas se convirtieron en lo que se llamaba comunidades de población en resistencia, que fueron comunidades de hombres y mujeres y niños, animales, que se fueron a vivir al bosque y así estuvieron huyendo del ejército. Y cuando se acaba la guerra, como una de las condiciones para la finalización de la guerra es que estas comunidades bajaran libremente sin poder ser objeto de exterminio del ejército, o varios de ellos se refugiaron en México. Cuando empiezan el proceso de negociación de los acuerdos de paz, también una de las condiciones es que los refugiados que estaban en la frontera mexicana volvieran a los lugares y a sus tierras donde históricamente habían vivido y habían defendido. Esa es una, digamos, un asunto pendiente que quedó en la guerra, en el proceso de resolución, digamos, en eso que se llamó la denominación formal de la finalización de la guerra. Por ello hay, digamos, comunidades que se están reconstruyendo en términos políticos y al mismo tiempo están presentando sus documentos, incluso sus documentos reales en el tiempo de la colonia, que aseguraba y mantenía una cantidad de tierra comunal que el rey reconocía, pues porque obtenía reales tributos, si no, no se los hubiese reconocido. Entonces, varias de estas comunidades que fueron objetos de genocidio están en el proceso de la recuperación de sus tierras. Entonces, tu pregunta me remite a presentar esta complejidad del efecto que tuvo la guerra en términos de despojo de tierras y de exterminio, sí, de comunidades.
O sea, que está claro que toda esa larga guerra sanguinaria y de genocidio achicó, por lo menos esa fue la idea del gobierno y del ejército, achicar la cantidad de tierras de Guatemala. Gladys, hay muchísimo para hablar, pero se nos termina el tiempo. No puedo dejar de preguntarte
sí,
algo.
Sí, es un proceso de despojo.
No puedo dejar de preguntarte sobre algo más institucional de tu país. Ha habido elecciones, hay un cambio de gobierno en marcha. ¿Tienen alguna expectativa de que este cuadro que me está señalando vaya a cambiar algo en Guatemala con este cambio de gobierno?
No, no, de hecho las votaciones, estas últimas votaciones, yo trabajé como observadora de una radio comunitaria y monitoreamos el comportamiento electoral en la primera y en la segunda vuelta. Y esta segunda vuelta fue una elección que tuvo el 60%, por lo menos en términos oficiales se reconoce que tuvo el 60% de abstencionismo. Ambos partidos pues eran la derecha, una claramente con alianzas de un sector militar y la otra opción también tenía alianzas con sectores militares. Yo creo que hay que leer este proceso de recambio, como tú dices, y digamos, y no cerrar a un no expectativas, en un no rotundo de las expectativas. Nosotros tenemos elecciones generales, elecciones de las presidenciales y elecciones de Congreso y de alcaldes, que serían como los gobernadores locales en el caso de ustedes. Entonces, hubo una masiva participación en la primera vuelta, y lo cual muestra es que las comunidades están interesadas en la regulación y en el establecimiento de pactos o no con el poder local. Que hay una comprensión, digamos, en términos que yo nombro en otro libro, en términos arquipiélicos, pues no podemos homogeneizar la postura que tienen las comunidades. Eso va a depender de la historia de la guerra, eso va a depender de las condiciones concretas actuales, si en esas tierras hay licencias de extracción o no. Muchos alcaldes en sus promesas de campaña, unos prometían sí al proyecto minero, otros no al proyecto minero. Claro. Eso es lo que permitió y pluralizó el proceso de decisiones en el ámbito local. Eso también intentó replicarse en las elecciones generales, pero no tuvo efectos. Lo que sí creo, y quizás con eso voy a ir terminando porque ya me tengo que ir a una conferencia, es que el Estado crítico, el Estado ciudadano y comunitario crítico ante el nuevo gobierno está garantizado. Las elecciones son un momento de la política, pero no son la totalidad de la política. Entonces, ese abstencionismo hay que leerlo, sí como desánimo y como no dar crédito a las instituciones estatales democráticas, pero también hay que comprenderlo como un lugar desde donde se va a producir energía crítica a las decisiones del nuevo gobierno.
Muchísimas gracias, Gladys, por esta entrevista con Voces del Mundo. Clarísimo, y la verdad, una admiración enorme.
Dale,
por tu trabajo.
Mucho gusto, que estén bien.
Gracias.
Hasta pronto. Hablamos con la doctora en sociología, Gladys Zul. Ella es socióloga por la Universidad Autónoma de Puebla, autora de diversas publicaciones. Justamente estuvo acá en Argentina, en este momento se encontraba en Uruguay. Ahí la entrevistamos telefónicamente, presentando el libro Sistema de Gobierno Comunal Indígena, Mujeres y Tramas de Parentesco en Chumicquena. Nos quedó, por supuesto, todo el ámbito vinculado con justamente el trabajo de la mujer, las tramas de parentesco, que son muy interesantes porque nos revelan un sistema totalmente diferente y mucho más, en mi opinión, mucho más vinculado con el cuidado de la vida, como dijo ella misma, que el sistema en el que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Así que muchísimas gracias a Gladys Zul.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Telma, dentro de dos meses, un poquito menos, el 20 de octubre, va a haber elecciones generales en Bolivia. Vos recordabas, va a ser un mes intenso en el Cono Sur, hay elecciones también en la Argentina, en Uruguay, pero la primera de esta trilogía va a ser en Bolivia, donde el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera van por su reelección. Aparentemente el principal opositor, el que aparece más seriamente desafiándolos en los sondeos, es Carlos Mesa, ex presidente, primero vice, luego presidente cuando cayó González de Lozada. Y para hablar un poco del escenario preelectoral que se vive entre el pueblo boliviano, estamos en comunicación con el sociólogo Fernando Mayorga. Fernando, te saludamos, Néstor Restivo y Telma Luzzani. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes y encantado de poder conversar.
Muy bien.
Respecto a proceso político boliviano.
Para presentar a los oyentes al entrevistado, Fernando Mayorga es sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, también es doctor en ciencia política por la Flaxo, ha escrito muchos libros, ensayos sobre democracia, populismo, partidos políticos, etcétera, y es también investigador y director general del Centro de Estudios Superiores Universitarios en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Bueno, la pregunta está planteada muy brevemente, ¿cuál es el escenario que están observando en Bolivia? No tanto de los sondeos que aquí cada tanto leemos, sino cómo se ve este proceso electoral en términos de la posibilidad concreta que tiene el movimiento al socialismo de ser revalidado o ser desafiado en las urnas por la candidatura de Mesa.
Destaco dos rasgos del proceso electoral boliviano. Uno en perspectiva comparada, a diferencia de la elección uruguaya o argentina, que también son en octubre, y más aún a diferencia de las pasadas elecciones en Brasil o en Colombia, creo que estuvieron caracterizadas por la polarización, lo que en Argentina llaman grieta. En el caso boliviano no existe esa figura. En el caso boliviano no hay polarización, no hay contraposición de proyectos antagónicos y podríamos decir que está caracterizado el proceso electoral boliviano por una tendencia centrípeta, es decir, los principales candidatos se han movido al centro del espectro ideológico y político y hay más convergencias que divergencias respecto, por ejemplo, al modelo económico. Entonces creo que es un rasgo peculiar del proceso electoral boliviano que se suma con un segundo ingrediente que tiene que ver más bien con las características de la elección boliviana de los últimos 20 años. Y la novedad es desde que Evo Morales obtuvo su primera victoria electoral por mayoría absoluta en diciembre del 2005, esta es la primera vez, 15 años después, que más que enfrentar una disputa por el poder. Es decir, tiene rivales, claro, concretamente Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, que tiene posibilidades de disputar una segunda vuelta y posibilidades de disputar la presidencia, aunque las encuestas cada día baja de manera tendencial, y cualquiera sea el resultado final, tendremos una composición en el ámbito parlamentario más pluralista que en la actualidad. Claro. Esos serían los dos rasgos centrales.
Será por la constitución boliviana, tengo entendido que para evitar un balotaje riesgoso, Evo Morales necesita llegar al 50% de los votos. Eso es lo que se estaría dirimiendo en esa primera vuelta.
Es igual que el caso de Argentina. Es mayoría absoluta en la primera vuelta, o bien es, o según él, tiene que ganar más, sacamos de 40%, entre 40 y el 50. Y una distancia mayor a los 10 puntos respecto al segundo.
Claro.
Esos son los dos caminos para la elección directa del presidente, que es como establece, ¿no? En el caso de que no se dé ninguna de estas figuras, sí se entraría a segunda vuelta o al balotaje.
Y ahí, claro, Mesa obviamente recogería el voto opositor a Evo. Le quería preguntar algo al respecto, porque usted decía que había un movimiento más centrípeto, más coincidencias o divergencias. Sin embargo, si uno piensa en Mesa o piensa en la candidatura u otras que están más a la derecha, la del senador Ortiz, no pareciera ser tan parecido. ¿Usted cree que aún así ese sector ideológico coincide en las bases económicas que aplicó el gobierno del MAS en los últimos años de gobierno?
Sí, si uno lee las declaraciones de Carlos Mesa y de Óscar Ortiz, que son los principales candidatos de la oposición, va a encontrar críticas a la gestión, a la calidad de la gestión, críticas a corrupción, pero no va a encontrar planteamientos contrarios al modelo económico en el sentido de cuestionar el papel protagónico del Estado.
Ajá.
¿Puedo hacer una pregunta?
No hay propuestas neoliberales, sí.
Claro, voy a hacer una pregunta de mal pensada, porque estaba, cuando lo escuchaba hablar, pensaba que el presidente Mauricio Macri, cuando fue en campaña, también decía, voy a conservar lo bueno, voy a cambiar a veces lo malo. Pero bueno, llegado al poder, el presidente Macri hizo una política netamente neoliberal. ¿Podría llegar a ser el caso también de Mesa, que llegado al poder hiciera una política netamente neoliberal?
En primer lugar, Carlos Mesa no tiene esa visión, ¿no? La percepción externa es considerado más centro izquierda, no tiene respaldo de fuerzas empresariales, no tiene ideólogos de corte de pensamiento neoliberal, no ha emitido ningún discurso en ese sentido. Independientemente de eso, no tendría la fuerza política, parlamentaria, legislativa ni social para poder llevar adelante una modificación del modelo económico. Uh-huh. Y a diferencia de Argentina, en el caso boliviano tendría un poderoso movimiento sindical opuesto a esas políticas. Pero además hay una diferencia central. ¿Para qué cuestionar o cómo poner en entredicho la continuidad de un modelo económico que en los últimos 8 años ha crecido de manera estable al 5% anual, ha mantenido la moneda menos de 7 bolivianos durante igual 8 años y la inflación nunca ha pasado de un dígito? Entonces, poner ningún presidente que reemplace a Morales pondría en riesgo la estabilidad del modelo económico tomando medidas que justamente lo perforen por dentro. Sería racionalmente una decisión política desacertada. Por otra parte, digo, a diferencia de Macri, que pudo tener argumentos para justificar medidas de esa índole, en el caso boliviano no existen argumentos para poder impulsar, ¿no?, un retorno a la política neoliberal que fue enterrada en el año 2006 con la realización de los hidrocarburos. Entonces, por eso que hay, cuando hablo de una convergencia centrípeta, me refiero a que no hay críticas así radicales, ni siquiera centrales al modelo económico.
Mayorga, una pregunta más sobre este tema, ¿no?, como para ir cerrando. Si efectivamente Bolivia es el país que más ha crecido en Sudamérica y casi diría en Latinoamérica, son cifras oficiales también de la CEPAL, ha recuperado, es un modelo que se oculta en los medios hegemónicos, pero le ha ido muy bien. Si a eso, además de temas de indicadores económicos, que hay otros también, lo de la inflación, etcétera, etcétera, le sumamos algo no tangible como es la recuperación de un orgullo nacional por parte del pueblo, realmente que encuentre un gobierno que lo ha expresado por quizá por primera vez en la historia, ¿por qué entonces habría posibilidades de cambio o de riesgo para que no continuara este modelo y se asumiera el riesgo de cambiar la dirección política?
Porque el MAS cometió un error al convocar a un referendo para cambiar la constitución y habilitar a Evo Morales como candidato a la reelección. Uh-huh. Contrayendo la constitución política que el propio MAS puso y aprobó en 2009. La derrota en el referendo ha puesto en cuestión la legitimidad, ¿no?, del proyecto político del MAS. Durante 3 años, casi 3 años, 2 años y medio, estuvo el MAS cuestionado. Se desataron protestas, sobre todo en los sectores de clase media y en las ciudades. Y en los últimos 6 meses recuperó la iniciativa el MAS y ahora tiene esta posibilidad de la reelección. Uh-huh. Creo que en los próximos 2 meses lo que va a definir el curso de la elección es lo siguiente. Se impone la antinomia, contradicción, tensión entre estabilidad del modelo versus incertidumbre, ¿no?, que sería Evo Morales o Carlos Mesa. Sí. Evo Morales implicaría estabilidad y se beneficiaría, sí, de esa, si predomina esa tensión, versus otra tensión que es continuidad versus cambio. Continuidad expresa Evo Morales, cambio expresa Carlos Mesa. Y esta segunda no tiene que ver con la economía, tiene que ver con la idea de valores democráticos, legitimidad y cuestionamiento a la pretensión de reelección, pese a que la Constitución y habla de solamente una reelección continua. Entonces, va a depender cuál de los dos elementos
tiene más supremacía sobre el otro.
Tiene más sobre el otro para que ese 10-14% de voto indeciso finalmente incline la balanza a favor de Evo Morales para una elección directa, o hay un voto hacia la oposición y eso se traduzca en la posibilidad de una segunda vuelta.
Clarísimo.
Ese punto, ¿sí?
Clarísimo, Mayorga. Le agradecemos mucho. Esto va a seguir seguramente y el proceso electoral va a dar que hablar, así que seguiremos tratando estos meses el tema de Bolivia. Le agradecemos mucho el contacto con Voces del Mundo.
El agradecido soy yo y gracias y un saludo.
Un abrazo.
Un abrazo. Hablábamos con el sociólogo Fernando Mayorga. Él se graduó, como decíamos, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y actualmente dirige el Centro de Estudios Superior Universitarios en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, como dijimos, tema un programa muy latinoamericano y sobre temas también de indigenistas o de pueblos originarios, porque también Evo es un emergente de ese sector. Y en el caso de Guatemala, lo que quiero decir que nos olvidamos es que Gladys Zul vino a la Argentina a presentar el libro del cual hablábamos, Sistemas de Gobierno Comunal Indígena, Mujeres y Tramas de Parentesco en Chuimequena, que lo publicó la editorial independiente Tinta Limón. Así que para quienes se interesaron por la entrevista pueden conseguir en nuestro país este trabajo.
Así es, y muy interesante todo su trabajo, y también muy interesante esta entrevista con Fernando Mayorga. Nos trajo esta, digamos, caracterización de la elección a dos meses de las elecciones en Bolivia. Bueno, impactante la idea de que no, a diferencia de lo que sucede en otros países, según Mayorga, no hay polarización en Bolivia, ¿no? Estarían, en ese sentido, las tensiones pasarían tal vez por otro lugar. Él sostiene la idea de que no habría cambio si Carlos Mesa triunfa en las elecciones del 20 de octubre del 2019. Y dijo al final que estos 10 o 14% de indecisos que todavía hay pueden definir sus elecciones, o pensando en la estabilidad que representa Evo versus incertidumbre que representa Carlos Mesa, porque por más que prometa puede cambiar, o continuidad, que sería el caso de Evo, versus cambio, ¿no?
Hay que señalar también que lo que se le cuestiona a Evo desde este sector de oposición, que él lo mencionó y que fue para él un error este referéndum, recordemos, ¿no?, que Evo Morales planteó una reforma constitucional, perdió en ese referéndum, aunque después la justicia le dio la razón y está vigente, claro. Eso que posibilita una reelección. Una flor de fake news, que fue todo este escándalo inventándole una hija extramatrimonial, un hijo, que después se demostró que era toda una mentira, y toda la campaña mediática que hubo. Y lo cierto es que hoy la institucionalidad boliviana, a través de la Corte Electoral, ha desconocido el resultado de ese referéndum. Por lo tanto, bueno, pero eso es lo que le cuestiona. Tuvo bien lo que dijo, que son las clases medias y las grandes ciudades. Ahí es donde tiene oposición Evo. En la ruralidad boliviana no. Pero es increíble, pienso yo, que semejante desarrollo económico inédito en la historia boliviana se arriesga en una elección. Por eso, si pierde Evo, más bien será por valores que no tienen que ver con el proceso social y económico, sino con estas cuestiones más institucionales.
Formal, institucional.
¿Está dispuesto el pueblo boliviano a cambiar un modelo por este tipo de cuestiones?
Es un riesgo enorme, enorme. Bueno, Néstor, y aprovechamos para saludar a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción. Y a ustedes, queridos oyentes, les decimos hasta mañana a las 5 de la tarde, otro programa de Voces del Mundo.
Gracias, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.